Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Si son tan amables, por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 22. El tema de la enseñanza de hoy es amar de hecho y en verdad. Vamos a este registro de Mateo, de la época en que el Señor Jesucristo pisaba la tierra. En el versículo 35, Mateo 22:35 dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este, dice el 38, es el primero y grande mandamiento. Bueno, muy bien. Nosotros estamos a algo así como 2000 años de esta ocasión en que el Señor Jesucristo dijo lo que dijo. Y además, esto que acaba de decir el Señor Jesucristo atiende a los requerimientos de la ley de Moisés. Sin embargo, amarlo a Dios con esta prioridad no puede estar encerrado en ninguna época y en ninguna administración. ¿Qué nos haría pensar que haya cambiado el profundo deseo del corazón de Dios de ser amado por los suyos? Vamos a ir al Salmo 81, un hermoso salmo que estábamos recordando la semana pasada con Gladys. Realmente uno se pone a pensar si habría necesidad de que amarlo a Dios sea por decreto, por mandamiento, porque nos obliguen a hacerlo. Lo que ocurre es que el mandamiento viene por la dureza del corazón de las personas. Vamos a ver en este salmo, hay tantos lugares en donde nosotros podríamos ver el profundo deseo de Dios de ser amado por los suyos, pero he elegido este por brevedad. Salmo 81, versículo 8, comenzamos donde dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, ¿te acordás de mí? Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abrí tu boca y yo la voy a llenar. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Versículo 12 dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Quiero hacer una aclaración. Dios los dejó, quiere decir, Dios es un absoluto respetador de la libre voluntad de todos nosotros. No es que Él los abandonó, Él los dejó, no tuvo más remedio que dejarlos, porque Él no se impone a nadie. Él te llama y te llama y te llama y te recontra vuelve a llamar, pero no te atropella. Él permite que vos tomes la decisión, inclusive de dejarlo a Él. Entonces Dios dice: bueno, los dejé. Y en el 13 dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos se hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre, y le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña le saciaría. Fíjate lo que nos está diciendo y en la forma en que lo dice. Esta es una manera muy sintética de mostrar el corazón más íntimo de nuestro querido Dios y Padre Celestial. Si ustedes, papá, mamá, hoy es el Día de las Madres aquí en la Argentina, así que gracias a ellas que nos permiten tomar este tiempo y nosotros poder disfrutar de la transmisión. Y saludo a todas las madres que están presentes. Si ustedes, papá o mamá, entonces puede entender el deseo imperioso de Dios de ser amado. ¿Usted no quiere ser amado por sus hijos? Dios también. Como muchos nosotros los papáes y las mamáes, hemos producido a nuestros hijos, pero no los inventamos. Es decir, la invención del maravilloso ser humano y cómo los unos nos procreamos a los otros es una idea de este Dios que pide que lo amemos. ¿Cómo no lo vamos a amar? No necesitamos de ninguna ley, ningún decreto para amarlo a Dios con la profundidad de nuestro ser, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con todo lo que pensamos, con cómo nos conducimos, con todo lo que sentimos, con todo a nuestro querido Dios. Juan capítulo 3, este es un versículo tremendo, tremendo. De nuevo, hablando de padres y de madres, podemos entender lo que pueda significar esto que Dios hizo por nosotros. En nuestro estudio de la palabra de Dios, a fin de lograr un mayor entendimiento de su amor, necesitamos ser conscientes que, bíblicamente hablando, amar es dar. Juan 3, 16. Ya sabían que iba a ir ahí, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El de tal manera del amor de Dios se manifestó en su dar a su única posesión, a su ser más amado, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor que Dios tiene por la humanidad generó que él entregara a su posesión más valiosa. Él no tenía otro hijo, no tenía otra cosa acá en el mundo más grande que nuestro querido Señor Jesucristo. Y dijo, ok, lo doy por el resto somos nosotros. En realidad lo dio por la humanidad. Al decir nosotros, yo quiero decir, nosotros somos los que nos hicimos del beneficio de ese dar. Lo dio por todos, pero no todos reconocen este dar de nuestro querido Dios. El propósito de haberlo entregado es definido. Es que todo aquel que crea en este Hijo que Él entregó tenga vida por siempre. Fíjate vos. Jesucristo fue el agente de Dios quien lo representó más acabadamente que ningún otro ser humano, ni antes ni después de Él. Él es la palabra en la carne. Nuestro Señor vivió de tal manera la palabra de Dios, hizo de tal manera la palabra de Dios, que quien sea que lo haya visto a Él, era como si lo hubiese visto al mismo Padre. A tal grado lo representó a nuestro querido Dios. Juan 14, ya que estamos en Juan. Hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es lo mismo que hacer la voluntad de Dios, porque Él vivió y declaró con toda autoridad la palabra de Dios que Él enseñaba. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, relajaos, quedaos tranquilos. ¿Ven que no dice eso? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La evidencia a nivel de los cinco sentidos de estar amándolo al Señor Jesucristo es hacer una acción que está conectada con ese amor, ¿cuál es? Guardar sus mandamientos. Es necesario reconocer que no es un guardar pasivo. Yo me lo guardo para no perderlo y no lo ve nadie. No. Y recontra no. Es un guardar en el hacer la palabra que Él habló. Ese es el guardar. Imagínense, ¿de qué te sirve, más allá de que a vos te sirva, el guardarlo para vos? Lo guardás para hacer. Así como Él manifestó su amor por Dios en su dar y su amor por nosotros en su dar, nuestro amor por el Señor Jesucristo y por Dios se debe manifestar en nuestro dar, en el hacer. Seguimos en Juan 14, esta vez en el versículo 21, donde dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Lo ven? Lo vamos a ver de tantos ángulos que hasta corremos el riesgo de quedar convencidos. Entonces acá dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, pobre, este era el otro, no el Iscariote, así que cuando hay que hacer la aclaración en el registro, Judas, no el Iscariote, el otro le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros si no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Guarda con esto. No era de él en su generación, él la hizo suya. Eso significa que vos también podés hacer suya, tuya, la palabra de Dios. Sigue siendo de Dios, no importa quién la hable, no importa quién la guarde, no importa quién la mencione. El tema es que es siempre de Dios, pero él la hizo suya a tal punto que no había diferencia para las personas, y de hecho no lo había. Así que tranquilamente nosotros podemos hacer la palabra de nuestro Señor, pues es la palabra que provenía de nuestro Padre directamente. Vamos al Antiguo Testamento, empecemos en Éxodo 20, les quiero mostrar, porque hay un solapamiento tremendo en algunas verdades que no están atadas al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. Esta, por ejemplo, esta verdad de amarlo a Dios, no tiene que ver con que estés en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a dar así, tac, 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 uno detrás de otro, cinco registros del Antiguo Testamento. Éxodo 20, versículo 6. Acá quien habla en este registro es directamente Jehová. Dice, Éxodo 26, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Acá vemos los dos verbos juntos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 5. Deuteronomio 5. En el versículo 10 dice, y qué hago, nuevamente al que hay que habla Jehová, y qué hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vean, mi gran tarea en esto fue cuál no poner, porque hay un montón que dicen esto. Yo elegí 5, para ver si con 5 me creen. Deuteronomio 7. Hasta aquí estos dos fue Jehová mismo que hablaba. Ahora, el que va a hablar es Moisés. Deuteronomio 7, versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Lo ven? Primero, los dos primeros eran directamente Jehová. Esta vez lo tenemos a Moisés. Ahora vamos a ver Nehemías, capítulo 1, lo vamos a ver a Nehemías. Nehemías 1 en el versículo 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. De nuevo, ya no es solamente Jehová que lo dice, sino al menos dos que lo reconocen. Daniel, nada menos que Daniel, Ezequiel, Daniel, o sea Joel, Daniel, capítulo 9. Nada menos que Daniel. Ahora el que va a hablar es Daniel, el que también reconoce esto, dice Daniel 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole ¿en qué? En oración. Y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que quiere decir digno de ser respetado profundamente, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amar, guardar, amar, guardar, amar, guardar. Amar, guardar, amar, guardar. ¿Lo entendimos? ¡Qué bárbaro que es esta! Y recuerden que es un guardar en el hacer. Cuando existe este amor, no hay necesidad de mandamiento alguno. cuando uno lee estos registros del Antiguo Testamento, tiene que recordar lo que leímos hace un ratito en Juan 3:16, que Él amó a tal punto que dio a su unigénito Hijo. Esa es la extensión, ese es el alcance de este amor del que estamos hablando. Ese es el alcance de este amor, que Dios lo ejerció, que el Señor Jesucristo lo ejerció. Él, o sea nuestro querido Dios, su amor, su bondad, su misericordia, su palabra, son inamovibles a lo largo de todas las edades. No dependen de nada, pero no le da lo mismo a nuestro querido Dios que lo amen o que sus deseos de bien no sean conocidos por las personas. Vean, sin ir más lejos, mi Biblia tiene, ya les digo, estoy buscando la última página, 1562 páginas. ¿A vos te parece que Él quiere ser conocido? Están en castellano, ¿eh? Él quiere ser conocido. No le da lo mismo que lo conozcas que no lo conozcas. Él quiere ser conocido. Eso significa que Él quiere ser conocido, que quiere ser amado, que desee ser amado y nos lo expresa claramente en su palabra y que desea que su palabra sea guardada en el hacer. Quiere decir lisa y llanamente que Él quiere ser obedecido, que Él quiere ser respetado. Deuteronomio 32. Nosotros en realidad, lo veremos en un rato, lo amamos a Él en reciprocidad al amor que Él nos ha tenido entregando a su Hijo y después el millononón de cosas que Él continúa haciendo por nosotros constantemente. Lo amamos en reciprocidad con ese amor que encima Él nos ha dado para poderlo amar y para amarnos entre nosotros. Deuteronomio 32, versículo 45, dice: y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos. Dice que apliques tu corazón, podéis no aplicarlo. ¿Cuál es el deseo de Dios tan expreso aquí? Que lo hagas, que apliques tu corazón, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. 47, pero ¿por qué querrá eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el corazón del corazón de Dios para decirnos esto? Lo dice el 47, porque no os es cosa vana, es nada menos que ¿qué? Vuestra vida. Vuestra vida, aplicar nuestro corazón a la palabra de Dios, es nuestra vida, no es cosa vana. No le da lo mismo a Él, no debiera darnos lo mismo a nosotros. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la cual, a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Lo mismo con nosotros. No tenemos tierra que tomar, no tenemos que Jordán que cruzar, pero los principios son iguales. Juan capítulo 6, por favor. Por eso para nosotros es tan importante hacer esta palabra de Dios, ya sea que la hable Jesús, ya sea que la hable Moisés, ya sea que la hable Pablo, o ya sea que la hables vos. La palabra tiene poder cuando es hablada y es escuchada con creencia. Cuando vos lo haces, la palabra tiene poder en vos y en quien la habla. Así que hacer esa palabra es la demostración o evidencia externa del afecto invisible que nos une a nuestro querido Dios. Él ya probó su amor para con nosotros de infinitas maneras y mayormente con la entrega de su unigénito Hijo. Ahora es nuestro turno de amarlo mediante el hacer su palabra en nuestra vida. Juan 6, versículo 63, mirá lo que dice, que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. las palabras que yo os he hablado, dice el Señor Jesucristo, que son las mismas palabras que habló Moisés, que son las mismas palabras que habló Pablo y son las mismas palabras que hablamos nosotros, son espíritu y son vida. Hablala tranquilamente la palabra de Dios, porque la palabra que vos hables de la palabra de Dios es espíritu y es vida. Cuando andás bajoneado, cuando andás medio tirado por el piso, eso le pasa a ustedes, a mí no, a todos nos pasa. ¿Qué mejor que recurrir a la palabra como fuente de vida para uno? Es cuando más la necesitamos. Primera Tesalonicenses capítulo 2, porque estamos da tanto en el Antiguo Testamento que uno puede decir, bueno, ¿y a qué pasa con nosotros después del día de Pentecostés del primer siglo? Pero esta es la calidad de vida que la gente recibe de uno cuando uno les habla la palabra de Dios. Esta virtud intrínseca de ser vida de la palabra de Dios no se extinguió en el Antiguo Testamento. Por eso quiero que veamos también dos o tres versículos aquí para verlo en el Nuevo Testamento. Primero Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como si fuera de nosotros, como palabras de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual ¿qué? ¿En quién es? Claro, tenés que creerla para que actúe. La palabra tiene poder activador. La palabra y nada más que la palabra de Dios. Hebreos 4. ¿Cómo no voy a ir a Hebreos 4? Y se imaginan que voy al versículo 12. Era cantado que yo iba a pasar por acá. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Quieren que les diga una cosa? La palabra eficaz viene del griego energes. ¿Les suena a energía? Sí, les suena bien entonces si les suena a energía. La palabra de Dios es viva y energética, es viva y eficaz. Fíjate vos que corta más que toda espada de dos filos. Nosotros que no somos de esta época que tenían que tener espada de dos filos, nosotros ya cortamos con rayo láser. Bueno, nuestra palabra de Dios hoy día, si nos hubiese sido revelada a nosotros, diríamos que corta más que el rayo láser. Así corta de mucho la palabra de Dios, discierne los pensamientos, las emociones, separa una cosa de la otra. Así de poderosa es la palabra de Dios que nosotros hablamos. Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, a troche y moche, para aquí, para allá, es poder. El Evangelio de Dios es poder para salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, estamos viendo características de esta maravillosa palabra de Dios, que son las mismas características que tiene el dueño de esta palabra. O sea, Dios, primero de Pedro, capítulo 1. Mirá lo que dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que dura, ¿cuál es la fecha de vencimiento? Para siempre, no tiene fecha de vencimiento esta maravillosa palabra de Dios. Mismas características, la de la palabra, que las de su autor, del autor de la palabra de Dios. La palabra de Dios produce acciones virtuosas en nosotros y en las personas a las que se las compartimos cuando esta palabra de Dios es creída. Haciéndola, nosotros demostramos nuestro amor por nuestro Padre que tan bien, tan constantemente, tan firmemente y tan profundamente nos ha demostrado que nos ama. Dios es el inventor de cada cosa buena que nosotros conocemos. Uno de sus más grandes inventos, es mi opinión, por supuesto, es el amor. Es hermoso el amor. Es grandioso y todos nosotros lo hemos experimentado de alguna manera. Amor de padres a hijos, de hijos a padres, amor de hermanos, amor de amigos, amor de novios, amor de lo que fuera. Amor, amor, amor por todos lados. Es hermoso. Es un gran invento el amor. Se le ocurrió a nuestro Padre por el beneficio de todos nosotros. Pero este amor del que estaremos hablando, del que estamos hablando, es un amor superlativo que nos viene directamente de Dios, derramado por Él en el mismo momento que Él nos hace sus hijos. Se los voy a mostrar en Romanos 5, versículo 5. Romanos 5:5, fácil de recordar, por si alguna vez alguien te pregunta, por si tenés que responder alguna duda o algo. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor, les voy a decir ahora la palabrita griega, agape es esta, porque el amor de Dios, eso es lo que es este agape, es un amor diferente al humano. Con el otro amor que es maravilloso, muchas veces no amamos al inamable. Esta es la habilidad que tenemos los hijos de Dios para amar al inamable, entre comillas inamable, o sea, el que nos parezca a nosotros que lo es, no que lo sea, por favor. Así que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. Imagínate un balde, una cubeta llena de amor. Dios agarra y dice: bueno, a este, uy, acaba de confesar y creer lo que yo dije en Romanos 19. Acaba Dios con la cubeta, un cubetón realmente, es como un camión grandote, va para atrás y lo derrama en nosotros, lo derrama, te recontra inunda con su amor. Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos manda el Espíritu Santo y ahí adentro manda un paquetononón de cosas para nosotros que antes no teníamos, que Él sabe que las necesitamos para nuestra nueva vida en Cristo. No es un sentimiento, es más bien una habilidad dada por Dios que nos vino por medio del Espíritu Santo. Entonces no es un desarrollo personal, no es algo de lo que yo me puedo ufanar por tenerlo. No es algo que se me venga y se me va. No me viene y me va. Está. Si quiero y debiera, lo ejerzo con las personas. Entonces, este amor de Dios es una habilidad que Dios nos dio, que nos permite amar como ama Él, que fue evidenciado muy claramente por cómo amó su Hijo Jesucristo. Lo digo de nuevo. Este amor es una habilidad que Dios nos dio, que nos permite amar como ama Él, que fue evidenciado muy claramente por cómo amó su Hijo Jesucristo. Este amor tiene esa medida, así de mucho va este amor, así de mucho. En el caso de Dios, de dar a su Hijo, en el caso de nuestro Señor, de darse a sí mismo. Son los dos dares más grandes que jamás haya evidenciado la humanidad. Pero claro, es una habilidad. La tengo latente. Dios me insta, Dios me pide que yo la ejerza. Entonces la tenés adentro, es como el Espíritu Santo, lo tenés. Si no querés, no lo manifestás. Deseablemente tendrías que hacerlo. Bueno, lo mismo es con el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 7. Dios respeta nuestro libre albedrío. Necesitamos ejercitar, pero nos muestra Dios su tremendo deseo de conducirnos, de cómo conducirnos, y quiere que nos conduzcamos con esta calidad superlativa de amar. Primera de Juan, capítulo 4, perdón. Así que recuerden, amar a Dios se evidencia en el hacer lo que Él nos dice. No hay otra forma de evidenciar nuestro amor a Dios. Vos podés venir a mí y decir: mira, créeme, yo lo amo a Dios, lo amo a Dios, lo amo a Dios, pero fundaste la Universidad del Pecado, sos el decano, todos nosotros, aquí y allá cada tanto, por supuesto que sí. Pero ¿cuál es la intención profunda de tu corazón? ¿Qué es? ¿A dónde vos querés dirigir tu vida? ¿Hasta esta universidad que yo fundé o a la palabra de Dios, de amar, de hacer la palabra de Dios en tu vida? Primera de Juan. Ahora vamos a ver de nuevo, cada vez que vemos amar, amor, amados, amémonos, siempre son variaciones del mismo vocablo griego agape, ¿ok? Primera de Juan 4, versículo 7 dice: amados, amémonos. Acá ya empezamos, ahí nomás. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y acá les tengo que aclarar, como la vamos a ver dos o tres veces más, esta palabra, o el verbo, este conocer, es el verbo griego ginosko. Es importante que lo veamos, y ahora en un rato lo voy a definir un poquito más para que sea más claro esto que estamos diciendo. Yo puedo amar a mis hermanos en Cristo y ellos pueden amarme a mí con amor humano, lógicamente. Eso es buenísimo. Pero la instrucción de Dios, por la pluma de Juan, es que nosotros ejerzamos este otro amor, siendo que ahora nos es posible, ahora podemos amar con este otro nuevo amor. Todo aquel que ama con esta calidad superlativa de amor puede hacerlo porque es nacido de Dios, pero además porque lo conoce a Dios, como nosotros acabamos de leer. No se refiere a conocer la existencia de Dios. Mucha gente sabe que Dios existe. Entonces, se refiere a conocer por haber experimentado y observado. Este conocer es más un entender por haberlo probado uno. Yo puedo conocer algo, pero no significa que lo entienda. Como entiendo el ofrecimiento amoroso de Dios y el ofrecimiento amoroso de nuestro Señor Jesucristo, entonces decido ejercer esa habilidad que tengo en mi interior, que recibí cuando Dios me lo derramó, cuando me hizo hijo suyo. Eso es lo que significa básicamente ginosco, conocer, pero más bien entender por haber experimentado. Así que al 8 vamos. El versículo 8 dice, el que no ama, con este amor, recuerden, estamos hablando de este otro amor, no aginosco a Dios. Te lo dice, a mí me encanta, yo observo esto, te lo dice de una manera, después te lo dice la otra, por si no te agarra acá, te agarró acá. ¿Está bien? El que no ginosco no ama. Y acá te dice el que no ama no ginosca. Entonces, el que no ama no ha conocido ginosco a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿A ver en qué? ¿A ver en qué? Yo quiero saber en qué. Quiero tener razón para amarlo a mi querido Dios. Bueno, que envió a su Hijo unigénito al mundo. Sí, pero ¿para qué? Bueno, para que vos vivas por Él. ¡Wow! Me mató. No tengo excusas. ¿Cómo no voy a amarlo a un Dios así? Ni siquiera me pidió permiso para amarme de esa manera. No me conocía el Señor Jesucristo cuando se entregó por mí. Y a veces yo pensaría, si me hubiese conocido, quizás lo hubiese pensado dos veces. Porque eso es como nosotros pensamos. Gracias a Dios no es como pensó nuestro querido Señor. Dios mío, qué maravilloso Señor tenemos. Qué maravilloso Padre Celestial tenemos. Es muy importante que seamos conscientes que la razón por la que podemos amarlo es que Dios hizo el primer movimiento de amor en favor nuestro. Además dice, en esto se mostró el amor de Dios. Lo que Él sintió por la humanidad se evidenció en la entrega que hizo de su Hijo. Entonces, algo invisible que es el amor, se hizo visible. 10. En esto consiste el amor de Dios. Quiero saberlo. No en que yo lo haya amado a Dios, sino que Él me amó primero a mí. Yo sé, la epístola es para todos nosotros, la leemos toda, pero yo me lo tomo personalmente. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice que Dios lo envió como propiciación por nuestros pecados. Es decir, que Jesucristo fue el medio por el cual nuestros pecados fueron remitidos. Dios demostró su amor enviando y entregando a su Hijo como pago satisfactorio para cubrir la deuda generada por el pecado de Adán. Dios dijo, a ver, me voy a Mercado Libre. Entró a Mercado Libre, tipeó en Google, Mercado Libre, a ver, mencionó el nombre de todos nosotros, de alguno de nosotros. Dijo, a ver, ¿cuánto cuesta tener la liberación de él? Y ahí decía abajo, oferta, Jesucristo. Él agarró y dice, ok, lo sacó y lo puso por nosotros. Jesucristo es la propiciación, es el medio válido con el cual Dios pagó una deuda que él no la agarró la deuda, es decir, él la pagó como si lo hubiese hecho él. El Señor Jesucristo se ofreció como si él hubiese sido el que generó la deuda. Muy bien, Jesús entonces, a su vez, mostró su amor entregándose por nosotros. Ahora, damas y caballeros, nos toca a nosotros demostrar ese amor. Dios dio el primer paso, él amó primero al extremo de haber dado a su Hijo. El segundo paso fue dado en este inconmensurable amor por nuestro Señor Jesucristo, por el Hijo de Dios. Ellos exhibieron que se puede y nos queda en claro que deberíamos exhibirlo ahora nosotros. Versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Aquí está clarito, cómo lo hizo Dios, debemos hacerlo nosotros. Amar es dar, el amor no se ve hasta que vos das. Ninguno de nosotros tenemos que dar nuestra propia vida o dar un hijo de nosotros para redimir a nadie. Nuestro dar nunca tendrá que ser hasta ese extremo. Entonces, ¿por qué no amar libremente, alegremente, hasta lo que podamos, sabiendo cuánto lo bendice a nuestro querido Dios? Así que es muy importante que nosotros evidenciemos nuestro Dios a las personas. La gente que nos ve a nosotros y que sepa a qué Dios nosotros estamos honrando, a qué Dios nosotros estamos amando y evidenciando. En el 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Un momento. Pero si es un amor que nos vino de Dios, ya es perfecto. Sí, sí, pero lee bien. Dice perfeccionado en nosotros. No necesita perfeccionamiento. Vos necesitás perfeccionarlo en vos. Bueno, pero si ya es perfecto, ¿qué tengo que hacer? Ejercelo. Amá con ese amor. Porque ahora tenés la habilidad, antes no la tenías. Ya la tenés. 13. En esto ginosco que permanecemos en él y él en nosotros, que nos ha dado de su espíritu, y hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nosotros hemos ginosco y creído el amor que Dios tiene. Recuerden, cada vez que leemos amor es agape, o alguna de sus formas. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto, dice el 17, se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, así que si temes ya sabes qué corrección tendrías que hacer en tu vida. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, exactamente, el piróscafo que se tome el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en este amor sublime que Dios nos ha regalado. Así como es imposible separar a Dios de su palabra, también lo es separar nuestro amor de Él, a nuestro amor a Él, de nuestro hacer su voluntad. 19. Nosotros le amamos a Él, a ver por qué, porque Él nos amó primero. ¿Recuerdan que habíamos dicho que el primer paso lo había dado Dios y el segundo nuestro Señor? Bien, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, no está tan mal, tendría que hacer alguna corrección. ¿Qué dice? Exactamente. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Déjame, decime la verdad. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no vio? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ¿qué dice? Lola. Ya lo leímos todo, lo lamento, está en castellano, todos entendimos, eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir. Seguimos en Primera de Juan, pero vamos un ratito al capítulo 3, porque tardamos un rato en llegar al título de la enseñanza, lo van a ver en un rato, van a decir, ¿por qué tardó tanto? Hubiese empezado por eso y ya tendríamos la enseñanza terminada. Esto es como un círculo virtuoso. Uno ama a Dios haciendo su palabra. Su palabra dice que si usted ama a Dios, ama también a su hermano en Cristo. Al hacer esta pequeña porción de la inmensa y maravillosa palabra de Dios, uno demuestra que en realidad lo ama a Dios. Recuerde, si ama, se va a ver. Primera de Juan capítulo 3, vamos a empezar en el 18 que dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de qué, que es el título de la enseñanza. Tardamos un rato en llegar, ¿vieron? Pero capaz, espero que ustedes piensen que valía la pena. No amemos de verso, amemos de hecho y en verdad. Si decimos que amamos así este tipo de amor, palabra y lengua, no solo que no es de hecho, sino que tampoco es en verdad. El ejemplo más grande con el que Dios proveyó a la humanidad fue cuando su Hijo se dio por todos nosotros. Entonces vamos a los dos versículos más arriba, el versículo 16 que dice, en esto hemos ginosco, el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Escuchaste lo que acabo de leer? ¿Leíste en tu Biblia lo que yo acabo de leer en la mía? ¿Ven el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Dios te dice que como Él es amor, vos seas amor, vos manifiestes su amor. Y por si no es Dios, Él entregó a su unigénito Hijo, que era un ser humano igual que todos nosotros. Él se entregó por nosotros. Y vean, cuando hablamos de que el Señor Jesucristo se entregó por nosotros, pensemos bien, Él se entregó por Judas, por los soldados que lo torturaron, por los que se mofaron de él, le escupieron y le pegaron, por Saulo y por vos, que ni te conocía. Damas y caballeros, eso es entrega. Fue obediencia a nuestro querido Dios, a la máxima potencia. Bueno, tenemos el ejemplo de un ser humano que lo hizo, y no tenemos que morir en un madero por nadie. Pero eso es la forma de amarnos que dice el 16. En esto hemos ginosco, el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, qué duda cabría, Él amó de hecho y en verdad. Primera de Juan capítulo 5. Versículo 2, vieron qué importante era conocer la palabra conocer en griego para que la entendamos cada vez que la leemos, porque acá en el 2 dice, 1 Juan 5:2, en esto ginosco que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ven que insiste con esto? Insiste con esto. 3, pues este es el amor a Dios, a ver, porque no lo escuché antes, a ver, que guardemos sus mandamientos. Wow, y sus mandamientos son terribles, dice ahí. Dolorosos, cuesta arriba. Si por alguna razón pienso que amar a mis hermanos en Cristo es cuesta arriba, necesito hacer una corrección a lo que pienso, pues la palabra dice ahí que sus mandamientos que tenemos que guardar en el hacer no son gravosos. Cuando dice mandamientos, no se refiere a los mandamientos del Antiguo Testamento, sino a la palabra de Dios, como ustedes pueden ver tranquilos en sus casas en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Pero ahora vamos al capítulo 3 de Primera de Juan. En el versículo 22 dice, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Fíjense, mandamiento muy simple de seguir. A Dios no le da lo mismo que uno haga sus mandamientos, que uno los descuide, que uno no los aproveche, que los omita, que los ningunee, que los desmerezca, o lisa y llanamente que deje siquiera de preocuparse por ellos. No, y nosotros, damas y caballeros, no hacemos su palabra porque nos guste lo que leemos, porque lo sentimos así, hacer su palabra. Lo hacemos porque es su palabra y lo amamos y queremos hacer su palabra. Esa es toda la razón que nosotros necesitamos para hacer su palabra. En ocasiones no entendemos la voluntad de Dios para nosotros, o simplemente nos parecería, en nuestra miope opinión, que no sería su palabra hacer el mejor curso, ser el mejor curso de acción. ¿Qué hacemos cuando pasa eso? Les muestro qué hizo nuestro Señor en Lucas 22. Porque uno tiene su opinión. Bueno, nosotros lo que queremos aprender es cuál es la opinión de nuestra Padre, y a veces no la sabemos, o nos parece, no, esto no debe ser así. Lucas 22, en el versículo 41, el Señor Jesucristo, cuando estaba a punto de ser prendido, como si él hubiese sido un delincuente, y llevado a tortura intensada por algo así como 2 días completos, Lucas 22, en el versículo 41, el Señor Jesús dice: se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que... Bueno, ¿cuántas veces uno no quiere hacer tal cosa? Le pregunta al Padre. Obviamente todos nosotros sabemos, porque conocemos lo que sigue después de esto. Nuestro querido Señor tuvo que ajustarse a la voluntad de Dios, que no era necesariamente el sufrimiento de Él, pero no había más remedio. Si tenía que redimirnos, tenía que sufrir las crueldades que nuestro querido Señor sufrió en su propia alma, damas y caballeros. ¿Qué quiero decir? Hasta ese punto llegó el respeto de nuestro querido Señor Jesucristo por la voluntad de nuestro querido Dios. Obviamente él hubiese preferido no pasar por esas torturas, sino porque le pide a Dios que pase de él la copa. Juan 18, por favor. No hay nada que no esté bien preguntarle al Padre. Podemos hablar de todo con él. Es nuestro Padre. Sabemos que su beneplácito reside en que nosotros hagamos su voluntad y que le pidamos. Él quiere que le pidamos. Juan 18, versículo 11, una vez que el Señor Jesucristo oró a Dios, y obviamente tendría que decir, Dios le debe haber dicho: hijo, lo siento, tenés que pasar por todo eso, estoy, por favor, haciendo un caso hipotético. Entonces ahí, cuando continuaron los acontecimientos, uno de los acontecimientos es que bueno, Pedro tomó una espada y le cortó la oreja a un tal Malco. Entonces Juan 18:11 registra lo que Jesús le dice a Pedro después de sanarlo al tipo. Imagínate, me pones a mí en esa situación y yo no le corto la oreja, yo le corto otra cosa, acá. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió. El Señor Jesucristo toma la oreja, le ministra, le pone la oreja al tipo que lo fue a buscar para torturarlo. Y en el 18:11 dice: Jesús entonces dijo a Pedro: meté tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¡Qué bárbaro! Él quería hacer la voluntad de Dios, la entendiera o no la entendiera, le doliera o no le doliera. Filipenses capítulo 2. Hermoso registro de Filipenses. Miren lo que dice el versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no dice que fuera Dios, sino que en forma de Dios. Ustedes pueden estudiar la enseñanza 4:37 y 4:38 y salen de toda duda. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque eso es lo que él era, y estando en la condición de hombre, porque eso es lo que él era, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Qué maravilloso dar el de nuestro Señor Jesucristo! ¿qué beneficio obtuvo por semejante entrega totalmente fuera de toda estadística, fuera de todo precedente? El 9 te lo explica, te dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Desde el punto de vista de un hijo de Dios que conoce su palabra y reconoce a su Padre, amarlo con devoción será más bien, y en todo caso, un mandamiento propio. Amarlo a nuestro Dios no es robótico ni cibernético, es una respuesta humana, recíproca y lógica. Desde el punto de vista de hermanos en Cristo, no fue nuestro querido Dios quien nos dejó ejemplo de amarnos de hecho y en verdad, con una entrega humana y total. Lógico, Dios no es humano y Dios no tiene hermanos. La instrucción fue de nuestro querido Dios, que se ocupó de todos los detalles de nuestra salvación y redención. El ejemplo es de nuestro Señor, un ser humano como nosotros, que se entregó enteramente a una muerte cruel. Lo hizo por Pedro, que lo negó 6 veces, por los otros que ni siquiera estaban cerca para negarlo, por los soldados que se mofaban, por Judas que lo traicionó y por nosotros a quienes no conocía. Así él abrió de par en par las puertas del reino de Dios para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano. Él nos amó reemplazándonos en el madero. Nos dejó ese ejemplo también para que andemos sus pisadas. Él guardó en el hacer la palabra de Dios a quien amaba, a quien ama. Nos toca ahora amarnos con ese amor entrega que aprendimos de Dios, nuestro querido Padre, y de nuestro valiente Señor Jesucristo. Padre Celestial, te agradezco tremendamente por estas verdades que aprendemos de tu palabra en nuestro propio idioma. Muchísimas gracias por hacernos conocidos tu profundo deseo de amarte como vos te lo mereces, por lo mucho que nos amaste, nos amás y nos seguirás amando. Muchas gracias por la entrega de nuestro querido Señor y porque su vida puede ser un ejemplo tan digno para nosotros. En el nombre de Él, en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.